Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Hola André, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿y vos?
Muy bien, por suerte.
Bueno, estoy feliz porque mañana me dan la tercera dosis, la de refuerzo.
Bravo, bravo, yo ya la tengo.
Me habían citado ya en diciembre, pero no pude asistir físicamente, no pude ir por otros compromisos y no pude hacer un turno. Y después venció el link, ¿viste? 2 días después vence. Y ahora me mandaron una nueva, así que bueno, perfecto.
Perfecto, entonces ahí estás, vas a estar hiper protegido.
Sí, no, sí, veremos.
Todos los vacunados ya tuvimos COVID, yo tuve COVID con la tercera dosis, así que me agarró súper bien, pero bueno, ahí sí. ya estamos, es como una gripe, digamos, hay que tomarlo.
Esperemos que siga zafando. Esperemos que siga zafando después de la tercera dosis también.
Yo con la tercera, después de la tercera, pum, justo una.
Sí, por eso. Digo, bueno, no sé, vamos a ver. Así que, bienvenidos a todos en Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves, tenemos varios temas de actualidad europea para compartir y también tenemos un invitado, Andrea.
Sí, estamos muy contentos, tenemos hoy un invitado de lujo y amigo ya de la casa, podemos decir, es el querido señor Lionel Paradisi Culuma, que es el consejero de cooperación y acción cultural de la Embajada de Francia en la Argentina y presidente de la Institut Français. Así que bienvenido Lionel, ¿cómo estás?
Hola Andrea, hola André, mil gracias por invitarme nuevamente. Un placer enorme siempre estar con ustedes dos en Hola Europa. Y mil gracias. Y bueno, feliz año nuevo en un contexto desafiante, como siempre, desde hace casi 2 años. Pero con un contexto interesante también, con muchas cosas. Y podremos hablar de la Noche de las Ideas.
¿Cómo no? Vamos a hablar justamente, como decía Lionel, de la Noche de las Ideas, un evento que ya se hace muchos años, hace 6 años en la Argentina, va a ser muy interesante. ¿Y qué más vamos a hablar, André, en la tarde de hoy?
Bueno, hoy, justo hoy, día 27 de enero, es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Vamos a compartir unas palabras expresadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y también la Embajada Europea aquí en Argentina organizó una actividad hace unos días con los embajadores europeos, invitados por el embajador de Israel. Así que también vamos a comentar sobre esto. Bueno, hablando del embajador europeo, presentó sus cartas credenciales, ¿no, Andrea?
Sí, nuestro bueno, queridísimo embajador Amador Sánchez Rico presentó esta semana sus cartas credenciales ante el presidente de la República, así que formalmente ya es embajador, si bien estás en funciones hace unos 4 meses. Pero bueno, ahora faltaba la formalidad, por supuesto que hubo muchos más embajadores que también en esta semana estuvieron presentando sus cartas credenciales ante el presidente. Vamos a hacer un pequeño comentario de eso también. Y después algo muy lindo que tenés para comentar de Holanda, ¿no, André? Algo muy novedoso.
Sí, ya casi me olvidé. Una nota de color. El primer parque mundial iluminado por las propias plantas. es un sí, solo ahí no soy biólogo ni, o sea, más o menos pude entender el tema de fotosíntesis y de guarda y los sectores y todo, pero bueno, vamos a comentar un poco sobre el tema. Pero las propias plantas guardan, digamos, luz en la fotosíntesis que sobra, y de noche lo emitan o algo así. Así que bueno, vamos a comentar.
Ah, ok, pensé que era algo como las plantas del mar, viste, que esas que son fluorescentes, pero bueno.
Hay, obviamente hay un proceso tecnológico implementado para que funcione, ¿no? Pero vamos a comentarlo más en detalle, porque lo lío hoy, y para recordarme lo vamos a más en detalle más adelante comentar. Y bueno, hablamos mucho de la digitalización, ¿no? De la economía, el objetivo de la Unión Europea, y se presentó en el día de ayer una declaración de principios y derechos digitales para todos en la Unión Europea. No sé si vamos a llegar hoy con este tema, pero es un tema, sí, obviamente, que vamos a seguir en este espacio, así que hoy o la próxima vez lo vamos a comentar.
Perfecto.
Hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y vamos a empezar entonces con el primer bloque y la entrevista con Lionel Parisi Kuluma. Andrea.
Sí, bueno, bienvenido nuevamente, querido Lionel, un gusto tenerte como siempre. Y bueno, sabemos que no estás en Buenos Aires. Contanos dónde estás y para qué específicamente.
Mil gracias, Andrea, y mil gracias, Andrés. Siempre un placer tener la oportunidad de charlar entre nosotros. Sí, realmente, bueno, en este día del 27 de enero y para mañana también, jueves 28 de enero, estamos desarrollando, y cuando estoy diciendo estamos, es decir, un trabajo en conjunto de la Embajada Francesa, de l'Institut Français d'Argentine, de la Fundación Medife y de la Coordinación de las Alianzas Francesas. Estamos desarrollando en Argentina un evento de tamaño global, de tamaño mundial, la Noche de las Ideas. Sí. Se trata realmente en la Argentina de la sexta edición de la Noche de las Ideas. Y como bien has dicho, Andrea, realmente no estoy en Buenos Aires, estoy en Córdoba. ¿Por qué? Porque este año es una Noche de las Ideas realmente con un enfoque decididamente federal. Es decir, que por primera vez estamos en 8 ciudades del país a la vez. Entonces estamos en Buenos Aires con una rica programación en el Centro Cultural San Martín, en el Centro Cultural Kirchner, en Tecnópolis también, y en el interior y en la costa también estamos, bueno, para hacer realmente un viaje, estamos en Córdoba, y yo estoy en Córdoba acá en la sede de la Alianza Francesa, un socio clave. Estamos en Mar del Plata, en Mendoza, en Rosario, en Santa Fe, Tucumán y Ushuaia. Y bueno, realmente, como se trata de un evento global, hay 100 países socios de Francia involucrados. Argentina es un país socio de primera importancia, pero cuando uno está mirando realmente el mapa mundi del evento en Ushuaia, y entonces en la Argentina, se trata de la Noche de las Ideas más austral de todo el mundo, de todo el planeta realmente.
Y sabemos que está la señora embajadora Gerere Foss en Ushuaia, ¿es correcto?
Absolutamente, absolutamente, Andrea. Nuestra embajadora está en Ushuaia para los dos días, las dos noches de este evento, absolutamente.
Maravilloso. Así que la embajadora está en el Noche de las Ideas más austral del planeta. Todo un evento único.
Es la primera vez que es así, federal, es la primera vez que visitan otras ciudades.
Con esta, con este tamaño, esta importancia, Andrés, sí. El año pasado hicimos, bueno, en un contexto de pandemia muy complicado, hicimos una mezcla con un evento online y con algunos eventos presenciales, pero muy pocos, apoyándonos en varias sedes de la Alianza Francesa, en Mendoza, no, en Rosario y en Córdoba también. Pero este año, con la rica programación que realmente tenemos, con 8 ciudades, es la primera vez. Y también el punto de partida para nosotros fue la decisión de la cancillera francesa y del Institut Français desde París, nuestra gran agencia para la cultura francesa en el exterior, de elegir un tema sumamente importante. Le voy a decir primero en francés, pero se entiende perfectamente, y voy a traducir al español. En francés se dice reconstruir ensemble, es decir, cómo reconstruir lo común. Realmente, en el contexto tan desafiante de la pandemia, hablar y discutir juntos a modo de puente cultural, de puente de debate de ideas, en cuanto a lo que une y lo que reúne realmente. Y estamos hablando de puentes entre los estados, las culturas, los idiomas, los pueblos, y eso realmente nos parece merecer un enfoque muy federal. Por esta razón estamos desde Tucumán hasta Tierra del Fuego, y por supuesto también del oeste al este del grande territorio federal de la Argentina.
Y también, si me permite, yo soy traductora profesional, que, digamos, es uno de mis títulos. Reconstruir ensemble también se puede traducir como todos juntos también. Entonces, reconstruir todos juntos, y tiene mucho que ver con lo que dices de que sea algo realmente inclusivo y federal, ¿no? Probablemente el concepto elegido, ¿no es cierto?
Absolutamente, Andrea. Mirada excelente. Y realmente un trabajo en conjunto, porque yo hablé del comité de organización con la embajada, el instituto, la Fundación Medife, la Red de las Alianzas Francesas. Pero realmente en cada ciudad, en cada sede, un apoyo increíble de los socios argentinos, locales y nacionales, realmente. Y bueno, esto es un trabajo en conjunto. Hemos empezado todo este trabajo en agosto, septiembre de 2021, para estar listos para las dos noches, 27 y 28, y también para armar este puente cultural. Es decir, que casi en cada sede estamos realmente con una propuesta, con invitadas e invitados viniendo de Francia o de Europa. Y eso es muy importante en el ámbito de Hola Europa, y también invitadas e invitados de Argentina, figuras y personalidades destacadas de la cultura, de la literatura, de la filosofía, de las artes de Argentina. Y entonces, realmente es el espíritu de este evento mundial, y yo sé que, por ejemplo, los amigos y colegas de la Red Francesa en Uruguay, en Chile, pero puedo hablar de España, de Alemania, de Japón, están haciendo lo mismo, es decir, realmente fortalecer un puente cultural entre Francia y cada país socio, cada país de residencia para una embajada o un instituto cultural francés.
Bien.
Y hay muchos invitados desde Europa, ¿se pueden mencionar algunos? ¿Te acuerdas?
Cómo no, André, con mucho gusto. Muchísimas gracias por tu pregunta. Por ejemplo, vale la pena mencionar la visita a la Argentina del destacado profesor Carlos Moreno. Él es un académico realmente muy experto del desarrollo sustentable y realmente de la organización de la ciudad. Es como un superasesor de la alcaldesa de París, Madame Hidalgo. Y el profesor Moreno es el padre del concepto realmente muy importante de lo que se llama la ciudad de los 15 minutos. Es decir, cómo hacer realmente una organización de la ciudad más amigable, quizás más humana también, para que cada uno pueda tener realmente en un perímetro como de 15 minutos caminando o utilizando la bici. Es una visión también de responsabilidad ecológica, de desarrollo sustentable, puede tener acceso a toda una gama de servicios, que sean servicios culturales, de salud, de educación, los comercios también. ¿Cómo podemos todos juntos, como bien ha dicho Andrea, repensar la ciudad y su organización territorial? Me parece realmente excelente. En otro ámbito, tenemos a académicos franceses sumamente interesantes. Voy a nombrar rápidamente algunos, como Sara Almatari, es un súper especialista de los intelectuales en Francia y Europa. Baptiste Mont-Saint-Jean, una reflexión ecológica sumamente interesante con su obra Homo Detritus. Es decir, realmente en la sociedad muy contemporánea, el tema de los desechos y de reciclaje, al nivel, por supuesto, económico, ambiental, pero también al nivel filosófico, lo que significa realmente una sociedad de los desechos. Cédric Durand, con su obra Tecnofeudalismo, es decir, realmente como el lado un poco oscuro de la digitalización, y hay que tomarlo en cuenta. Son algunos de los invitados franceses, y al mismo tiempo tenemos a grandes figuras argentinas. Puedo nombrar, por ejemplo, a Darío Sandschreiber, el famoso filósofo, a Silvia Oppenheim. Silvia estará tanto en Buenos Aires este día como en Mar del Plata mañana. Y tendremos también a Diana Seinsblum, porque se trata, por supuesto, de conferencias, de charlas, de conversatorios, pero hay también actos culturales, y en el caso de Diana se trata de un espectáculo de danza contemporánea realmente excelente y basado en una obra filosófica, la obra de la filósofa belga Isabel Stengers. Entonces se trata realmente, una vez más, de también un puente entre el debate intelectual, filosófico de ideas y actos culturales y artísticos.
Pero el programa es diversa, pero también en diferentes ciudades no es el mismo programa. O sea, los invitados van bien a Buenos Aires y quizás una ciudad más, pero no van a las 8. Entonces, ¿cómo o hay transmisión por pantalla que la gente en Córdoba puede también ver lo que pasa en Ushuaia o en Buenos Aires? ¿O es programas diferentes nomás?
Genial, André. Mil gracias por tu pregunta. Bueno, para compartir, primero voy a compartir, si me lo permiten, realmente toda la programación está en una página web dedicada. Voy a mencionar rápidamente. Se llama La Noche de las Ideas, todo pegado, .ifargentine, es decir, Argentina en francés, ifargentine.com.ar. Aquí hay todo. Tu pregunta es muy buena. ¿Qué estamos haciendo realmente? Hay un programa realmente único casi en cada sede. Bueno, mencioné Silvia Oppenheim porque ella, por ejemplo, va a estar, ya lo dije, en Buenos Aires esta noche, en Mar del Plata mañana. Pero no es el caso de la mayoría de las invitadas y de los invitados. Entonces, en cada sede hay como un programa único, un programa en vivo, un programa presencial, por supuesto con todos los protocolos, como se debe hacer. Pero después, para uno, bueno, un amigo de Rosario me puede decir, me encantaría estar en Mar del Plata mañana para escuchar a Darío y a Silvia, pero no puedo estar en la explanada ni del Museo Mar, ni adentro del Museo Mar. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, realmente lo que vamos a hacer a partir de la semana que viene es difundir el canal YouTube del Institut Français d'Argentine, realmente muchas de las conferencias, de las charlas, de los conversatorios. Es decir, realmente en estos dos días, dos noches, eventos presenciales, pero después, utilizando el lado muy positivo de la digitalización, utilizar la cadena YouTube del Institut Français con todas las charlas y todos los contenidos.
No, excelente, excelente. Bueno, la verdad que es una verdadera fiesta, ¿no? De ideas y de intercambio, es maravilloso. Y yo te tengo que preguntar, estimado amigo, ¿cómo surge? ¿Por qué la noche de las ideas, la nuit des idées? ¿Cómo nace este concepto? A mí me parece que al principio, cuando hacíamos solo acá en Buenos Aires, había eventos casi, no te digo toda la noche, pero bastante entrada la noche algunos. ¿Cómo nace en Francia? ¿Quiénes son los que instalan esta excelente idea de intercambio? ¿Y por qué ideas? ¿Hay temas filosóficos, hay temas artísticos, hay temas... es decir, contanos un poco por qué este concepto que es, por cierto, apasionante, ¿no?
Estupendas tus preguntas, Andrea, realmente. Te voy a contestar con una mirada en cuanto a la tradición francesa en ciertos ámbitos y después sobre el tema ideas como tal. Noche de las ideas, porque antes de la noche de las ideas, es decir, noche de las ideas a nivel mundial, todo eso empezó en el 2016 y en la Argentina el año siguiente, es decir, desde el inicio, en el 2017. Pero el concepto de la noche de las ideas tiene sus raíces con dos otros eventos en Francia. Primero, la fiesta de la música en el verano francés, verano europeo, el 21 de junio, y eso desde, bueno, con la voluntad del presidente Mitterrand, con el ministro Jacqueline, entonces en 1981, 1982, toda esta noche de fiesta de la música. Y eso tiene una trayectoria entonces de 40 años en Francia y en Europa y en varios países del mundo. La primera referencia de la Noche de las Ideas es la fiesta de la música en Francia. Segunda referencia, al inicio de los años 2000, creo que fue exactamente en el 2002, el entonces alcalde de París, el predecesor de Madame Hidalgo, el alcalde Bertrand Delanoë, decidió crear lo que se llama la Nuit Blanche, la Noche Blanca, en el otoño francés, realmente, y como un momento de apertura de lugares y de edificios con una programación cultural muy ecléctica, muy, muy abierta también. Y esas son las dos raíces, fueron realmente como los pilares de la reflexión cuando las autoridades de Francia en el 2016, es decir, bueno, el entonces canciller, el ministro de Cultura, las autoridades también de la Presidencia de la República decidieron, y en el ámbito de lo que es el invierno francés y europeo, dedicar un momento, una noche, a la noche de las ideas. Y voy a contestar entonces, ¿por qué las ideas? Porque tu pregunta es clave. Las ideas porque desde la perspectiva francesa, en un mundo internacional y geopolítico bastante desafiante, bastante complicado, y desde la tradición francesa, nos pareció sumamente importante fortalecer el diálogo. Diálogo de ideas, diálogo de culturas también, diálogo de idiomas. Bueno, diálogo de ideas, no estamos siempre todos y todas de acuerdo en cuanto a tal o tal tema, tal o tal asunto, pero nos parece nuestra responsabilidad y con la tradición francesa también del siglo XVIII de fortalecer esta discusión. Cuando la gente se hable, mejor, realmente. Quizás al final de la discusión no estaremos de acuerdo. No estuvimos de acuerdo al inicio, no estaremos de acuerdo al final de la discusión. Pero cuando hay diálogo y cuando hay experiencia compartida y miradas compartidas, eso permite realmente conocernos mejor y estrechar lazos y finalmente es como una herramienta muy positiva de comprensión mutual entre las sociedades. Y eso fue, y por esta razón fue una decisión, por supuesto, con el apoyo del presidente y del primer ministro de Francia, fue una decisión compartida del canciller y del ministro de Cultura de Francia en el 2016.
¿Y absorbió esas otras noches ahora? ¿La noche de la música y la noche blanca ahora son absorbidos por la noche de ideas? ¿O hay tres eventos ahora?
Hay tres eventos ahora. Nosotros franceses.
Este francés.
Sí, festejar es muy...
Conoce la cultura.
Poco nunca prácticos.
Mucho trabajo para los encargados culturales. Como
pero el evento en sí, de Noche Indés, fue evolucionando también, porque yo tenía pensado que era un evento más que nada filosófico, y los invitados eran todos los filósofos y la vida y tal. Ahora hay poesía, música, performance, o sea, se fue incorporando o ampliando, ¿no? El programa, el contenido de Noche de Ideas.
Pero absolutamente, siempre, absolutamente, ¿no? André.
Y entretenimiento, siempre con un concepto de base, toda esta arte, perdón que me meta, ¿no?
No, excelente, sí. Cada año hay un tema global realmente muy amplio, y eso permite armar, por supuesto, charlas en relación con la historia, la filosófica, la sociología, y armar también eventos culturales. La pregunta de André es excelente, porque, bueno, esos son eventos globales, mundiales, de la Red Cultural y de Cooperación de Francia, pero podemos también pensar, hay también la latitud desde Cancillería, y es excelente para un consejero cultural, de armar eventos realmente bilaterales en el terreno local. Y voy a mencionar un evento muy importante que hicimos en la Argentina y que solamente tuvimos que, bueno, poner entre paréntesis solamente por el tema de la pandemia, es la Noche de la Filosofía. La Noche de la Filosofía como tal no es, por el momento, no es un evento mundial de la Red Cultural Francesa. Fue una decisión de mis excelentes antecesores, de los embajadores, de hacer, porque realmente en la tradición de Argentina, la tradición de Francia, hay muchas cosas por hacer. Entonces, hicimos la Noche de la Filosofía hasta el 2019 incluso. Y bueno, el 2021 no fue posible. Vamos a ver en este año 2022.
Ah, perfecto, porque también estaba, de tener mucha razón, la Noche de la Filosofía exclusiva. Claro, que era todo un evento muy, muy, muy importante, por cierto. Bueno, qué bien. Bueno, la verdad que es un placer. Bueno, les deseamos, ya empezó, porque el primer evento aquí en el CCK fue a las 5 de la tarde, así que ya arrancó. No sé cómo es en Córdoba, si ya empezaron o no, pero...
Está a punto de empezar. Dentro de, bueno, media hora.
Por eso, estarás muy ocupado, y por supuesto te agradecemos mucho estos minutos, porque sabemos que estás absolutamente desbordado armando todo por todo el país, así que la verdad que nuestras felicitaciones. Y bueno, ese evento empieza hoy y abarca hasta el día de mañana, así que todos los que quieran poder acercarse al CCK o a otros lugares donde hay eventos, que entren en la página, ¿no es cierto?, que dijo Lionel, si la podemos repetir, por favor, es...
¿Cómo no, Andrea? Mil gracias. Es la Noche de las Ideas, todo pegado, .ifagentine.com.ar. Y hay realmente todos los invitados de Francia, de Argentina, de otros países de Europa, y en cada lugar, por ejemplo, Buenos Aires, programación del Centro Cultural Kirchner, programación del Centro Cultural General San Martín en Tecnópolis, y bueno, en las otras ciudades también, toda la programación muy, muy detallada, con todos los contenidos y todas las informaciones útiles también.
Bueno, excelente.
Y tengo la página aquí abierta, lo estoy mirando, sí, que ahí está toda la programación. Y para la gente, si pones en Google Noche de las Ideas 2022, te sale como primer, te sale la página que recién dijo Lionel y Andrea, por si no se acuerdan bien cómo era.
Fantástico. Bueno, nuevamente felicitaciones por semejante esfuerzo y logro, por cierto, que siga saliendo todo muy bien. Y bueno, hasta siempre, esta es tu casa, como decimos siempre con André. Así que
mil gracias, realmente.
Muchísimas gracias, André. Mucha suerte estos días, entonces.
Mil gracias, Andrea y André. Hasta luego.
Gracias por la invitación. Bueno, y escuchamos entonces a Lionel Paradisi Columa sobre la Noche de las Ideas, por primera vez muy federal en varias ciudades, varias provincias argentinas. Y vamos de la Noche de las Ideas a las canciones de las noches, de la Nuit de las Ideas, ¿cómo es? La Nuit de la Idea, a Les Chansons de la Nuit de Charles Trenet.
Pero mira que bien.
Les chansons de la nuit ne sont pas les mêmes que les chansons du jour au soleil qui nuit. Car le jour on vit, mais la nuit on aime. On aime écouter les chansons de la nuit. Elles viennent bercer les cœurs qui se pâment, parfois regretter des bonheurs enfuis. Tant que je vivrai, j'aurai dans mon âme le doux souvenir des chansons de la nuit. Le jour, la vie brutale m'emporte, mais la nuit soudain surgit. Et dès que j'ai fermé la porte de mon logis, une voix tendre s'élève, un air que jadis tu chantais. Un air qui tourne dans tous mes rêves. À présent que tu m'as quitté, les chansons de la nuit viennent dans les demeures pour parler d'amour à nos cœurs blessés. Les chansons de la nuit ont des voix qui pleurent quand elles se souviennent des beaux jours passés. Elles savent chanter mais les lieux nostalgiques où nous nous aimions loin du monde, du bruit. Et c'est nos paroles qu'elles mettent en musique, en souvenir de nous, les chansons de la nuit.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después de escuchar este clásico chanson de Charles Trenet. Linda, sí, ya que estamos hablando de las noches, bueno.
Gracias, André, el mejor DJ de la radio argentina.
Me divierte buscar ese tema. Bueno, hoy, 27 de enero, un tema serio. Hoy 27 de enero, como dijimos, es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, obviamente expresó algunas palabras. Este año se celebra el 77 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi Auschwitz-Birkenau. Bueno, esa es la conmemoración, 77 años de la liberación del campo de concentración Auschwitz-Birkenau, uno de los campos más grandes y devastadores y conocidos, ¿no? Había varios campos de concentración, pero Auschwitz es el que más la gente conoce. Recordamos a todos los que sobrevivieron y a los millones de mujeres, hombres y niños judíos y a todas las demás víctimas asesinadas por el régimen nazi. En muchas ceremonias de toda Europa y del mundo se pronunciarán sus nombres y se recordarán sus vidas. Este año se celebra también el 80 aniversario de la Conferencia de Wannsee, la reunión que selló el destino de los judíos europeos. En aquella reunión, los nazis planearon buscar sistemáticamente a los judíos en toda Europa para aniquilarlos. El Holocausto fue una catástrofe europea y el antisemitismo lo provocó. El antisemitismo deshumaniza al pueblo judío. En Alemania nazi, esta deshumanización abrió la puerta al Holocausto. Nunca debemos olvidar. Este día también miramos hacia el futuro. Tras la guerra, Europa se fundó en la promesa de la paz. Con todo, el antisemitismo está de nuevo al alza en Europa y amenaza a sus comunidades judías. Desde el inicio de la pandemia, la desinformación y los infundios conspiratorios antisemitas se han disparado tanto en línea como fuera de línea. Las personas que marchan por las calles europeas con la estrella de David y comparando con el genocidio del régimen nazi las medidas adoptadas con motivo de la pandemia, trivializan la experiencia de las víctimas del Holocausto. La distorsión de esto último alimenta la retórica del odio. Todos los europeos necesitan conocer los hechos y aprender sobre aquel suceso. La Comisión Europea adoptó por eso hace poco la primera estrategia de la Unión Europea para luchar contra el antisemitismo y fomentar la forma de vida judía, algo que hemos comentado acá en Hola Europa, ¿no? Porque nos llamó la atención esa medida que tomaron, pero sí, es verdad que en Europa no solo el antisemitismo está aumentando, pero las derechas extremas, la discriminación hacia otros pueblos y culturas. Esta estrategia propone más de 70 medidas concretas destinadas a luchar contra el antisemitismo en línea, garantizar la seguridad de las comunidades judías, crear una red de lugares en los que sucedió el Holocausto y llegar al público con reflexiones sobre una cultura de la memoria histórica en Europa. El elemento central de nuestra actuación es velar porque los judíos de toda Europa puedan vivir sus vidas de acuerdo con sus tradiciones religiosas y culturales, porque Europa solo puede prosperar si sus comunidades judías lo hacen también y porque la vida judía es parte integrante de la historia de Europa y de su futuro. Ahí las palabras de Ursula von der Leyen, haciendo entonces referencia a esta estrategia para luchar contra el antisemitismo y fomentar la vida judía. Es algo que hace poco lo comentamos acá. Y es preocupante ver en Europa cómo en varios de los países las extremas derechas con ideas conspiratorias están ganando lugar, ¿no? Y las protestas a veces que hay en las calles contra las medidas de la pandemia, ¿no? El lockdown, semi-lockdown, pedir que te vacunes, pedir un certificado de vacuna para ir al restaurante o teatro, ¿eh? Sí. Y lo comparan con el régimen nazi y la persecución de los judíos, y están con la estrella de David, es totalmente fuera de lugar. Hasta el otro día, acá en Argentina, hay un grupo WhatsApp, ¿no?, del Grupo Europeo, hay varios grupos, y unos integrantes puso estas comparaciones y no, directamente corregimos y Ciao al gruppo. Ciao.
Me alegro porque realmente ninguna integrante del club europeo puede tener, bueno, la gente hace lo que quiere, pero digamos, nosotros en el club tratamos de mantener, ¿no?
No, obvio, pero no, las comparaciones son tan fuera de lugar y tan ridículo, digamos, y es como dijo Úrsula, ¿no? Es trivializar la memoria de las víctimas del Holocausto, que lo que sufrió, ¿no?, el pueblo judío. Entonces, bueno, hoy 27 de enero, entonces es el Día Internacional de Conmemoración. Y se veía hoy también en Argentina muchos, la comunidad judía es muy grande en Argentina, ¿no? Mira los apellidos y en la política, y en los empresarios, hay por todos lados.
Grande después de Nueva York, o bueno, Estados Unidos, y viene la Argentina.
Sí, ¿no? La comunidad judía fuera de Israel, sí.
Vos sabés que,
bueno, había muchas personas, ¿eh?, con el hashtag We Remember, era hoy hashtag We Remember, nosotros recordamos a muchas personas posteando en el marco del hoy, del 27 de enero.
Una fecha realmente muy, muy fuerte y, bueno, siempre hay que recordar, ¿no?, estas cosas que han como denigrado la naturaleza misma de la humanidad, y en el caso de Europa ha sido estas grandes tragedias, como decía, y lo decimos siempre, la semilla para el nacimiento de lo que es y significa hoy la Unión Europea, que su mismo nombre lo indica, ¿no? La unión de estos países para que estas atrocidades y estas guerras nunca vuelvan a ocurrir. Y vos sabés que me hiciste acordar, que no lo mencionamos, esta semana hubo un ataque vándalo a la sede de la Unión Europea en Bruselas, justamente por los antivacunas. Rompieron
¿Ah, sí? No había visto.
Rompieron los vidrios de la sede en una cosa muy, muy violenta, así que realmente está todo muy complicado. Claro, la Unión Europea significa justamente todo lo que estamos diciendo, y para los antivacunas esto no desean, ¿no?, esta unión, esta armonía y este tipo de criterio. Así que, bueno, es un tema complejo, pero bueno, compleja es la naturaleza humana, ¿no?, también, sí, así que difícil, sí, comprender a todos.
Sí. Y podemos rápido, sí, quizás decir que la Unión Europea en Argentina, en el marco de esta fecha hoy, pero hace unos días, sí, a invitación de la Embajada de Israel, el embajador de la Unión Europea, perdón, Amaro, sí, Sánchez Rico, y los embajadores europeos, bueno, los que están presentes, visitaron el Museo del Holocausto en Buenos Aires para recordar la tragedia que supuso un punto de inflexión en la historia europea y global. Así que también aquí en Argentina, el embajador de la Unión Europea, en conjunto con los embajadores europeos presentes, a invitación de la Embajada de Israel, visitaron el Museo del Holocausto.
Y también hicieron un video, no sé si lo viste, se subió hoy un video recordando este tema, esta fecha, donde participan varios embajadores europeos, así que están cada vez más juntos en este tipo de iniciativa, y los felicitamos a todos, y realmente
sí, muy buena iniciativa, sí. Bueno, y hablando del embajador de la Unión Europea, Andrea presentó credenciales.
Sí, bueno, ahora ya, como decíamos, estaba ya hace 4 meses en funciones, pero bueno, formalmente el embajador Amador Sánchez Rico presentó al presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, el día 26 de enero, es decir, ayer. Presentó sus cartas credenciales que lo acreditan ahora sí formalmente como embajador de la Unión Europea, y dijo algunas palabras al respecto el señor embajador a través de una publicación en Twitter, por supuesto, muy breve, pero dijo: he tenido el honor de presentar mis cartas credenciales al presidente Alberto Fernández, después de la ceremonia realizada en la Casa Rosada. Enfatizó que me siento muy privilegiado de representar a la Unión Europea en la Argentina y tenemos mucho en común, pero mi reto para los próximos años es fortalecer aún más nuestra relación, dijo el embajador Sánchez Rico. Así que bueno, felicitamos al embajador y también a todos los embajadores, unos cuantos europeos también, la embajadora de Austria y por ahí, varios embajadores que han renovado, se han renovado y han presentado sus cartas credenciales. Así que bueno, nuestras felicitaciones a todos ellos.
Bien.
Sí.
Bueno, vamos a las plantas, porque a veces necesita un poco de tiempo, si no nos quedamos sin tiempo.
Es una interesantísima esta de las plantas.
Sí. Holanda crea el primer parque en el mundo iluminado por plantas.
A ver.
Este parque está basado en una tecnología que aprovecha la materia orgánica que las plantas producen a través de la fotosíntesis. Parte del material no es necesario para las plantas y lo expulsan al suelo mediante sus raíces. En el suelo hay bacterias que descomponen ese material y liberan electrones al hacer este proceso. Bueno, son esos electrones los que se capturan y se transportan para ser utilizados como electricidad para las luces. O sea, son las plantas que generan la energía para iluminar.
Energía plantada. No sé cómo se puede decir esto. ¿Viste? Energía solar, energía eólica, energía.
Sí.
Marín, ¿y esta cómo se llama? ¿Energía?
Energía verde. Plantas. Fauna y flora y fauna. Entonces es energía floral, no sé, flora.
Tengo que buscar un nombre.
Bueno, además del hecho de que esta tecnología es extremadamente de alta tecnología, también es muy poética, porque la energía de repente cobra vida y por lo tanto acerca a las personas y la naturaleza. Cuando caminas por esa franja verde en la oscuridad, sientes que la iluminación está viva y te deja sorprender nuevamente por el poder de la naturaleza, dijo la diseñadora Ermi van Oers. El proyecto se utiliza para probar nuevas tecnologías ecológicas. El resultado que dieron las primeras pruebas arrojaron un mejor uso de la superficie de la ciudad de una manera más eficiente. Además, se encontró que la biodiversidad se vio mejorada y se redujeron gases de efecto invernadero mientras se creaba esa luz.
Maravilloso.
Bueno, es realmente interesante y la tecnología, entonces sí, es alta tecnología. Se captan entonces los electrodos, a ver por dónde está, sí, electrones se captan para usar como electricidad para las luces. Entonces son pequeñas luces que, bueno, están en el suelo entre las plantas, pero directamente iluminado a través de propio material generado por las propias plantas, hechos en el suelo, procesados por bacterias, captados por tecnología de alta tecnología para iluminar. Entonces es bueno, interesante el proyecto. Son proyectos prueba piloto todavía, ¿no? O sea, no es a gran escala, no es que ahora vamos a iluminar Parque Palermo con ese, pero bueno, ¿viste? Hay que empezar por pequeñas.
Ese electrodo capta ese movimiento energético y lo transforma en energía eléctrica en este caso.
Sí.
Iluminar, correcto, una bombilla o lo que sea, eso es.
Sí, seguramente captan esos electrodos y lo captan en una tipo batería o algo que después da electricidad a las lamparitas.
Maravilloso, absolutamente. Imagínate todos los que viven en la selva o bosque que no tienen luz y no tienen llegada de luz. puede llegar a ser una maravilla, pero bueno, me imagino que esto es algo a desarrollar maravilloso, ¿verdad que sí? Bueno, fantástico.
Bueno.
¿Y qué más tenemos para compartir? ¿O vamos con música antes de la agenda? ¿Qué te parece?
Viste que estábamos compartiendo de los países europeos datos quizás no tan conocidos, ¿no? Por ejemplo, el puente más largo en Europa está en Portugal, que dijimos la otra vez. Bueno, ahora compartimos unos datos sobre Irlanda, miembro de la Unión Europea desde 1973.
Sí.
Y también, bueno, viste que están compitiendo entre todos los Estados miembros. Bueno, ahora toca Irlanda. En la mayoría de las playas en Irlanda, es una isla, está lleno de playas, obviamente, pero está prohibido bañarse porque son peligrosas. Así que si vas a Irlanda, mucha playa, pero en la mayoría está prohibido bañarse. Dublín y la literatura han ido siempre de la mano. Sus calles vieron nacer a genios literarios que incluso han sido ganadores del premio Nobel. Por tanto, ha sido declarada ciudad literaria por la UNESCO. Dublín, ciudad literaria por la UNESCO. Mira, los restos, ese para acá, Argentina. Los restos de uno de los santos más famosos del mundo, San Valentín, que recordamos ahora 14 de febrero, está cerca ya, chicos, empezamos a pensar en qué regalar, qué comprar. los restos de San Valentín descansan desde 1836 en la iglesia de Whitefriar Street, Dublin. Así que si estás en Dublín, anda a la Whitefriar Street, ahí en la iglesia están los restos del santo San Valentín.
Perfecto.
Y Ulises, la obra más famosa del escritor James Joyce, tardó aproximadamente 7 años en completarse. Le llevó un ratito a completar la obra de Ulises.
También Ulises, los viajes de Ulises fueron eternos, ¿no es cierto? Sí, sí. Toda su vida prácticamente.
Así que bueno, hay unos datos sobre Irlanda que comparte la Unión Europea y seguramente la semana que viene estaremos compartiendo otro Estado miembro. Así, datos curiosos.
Bueno, la verdad que qué lindo y no sé, me gustó mucho este programa, no sé por qué, me gustó mucho. Fueron temas todos importantes, interesantes, va, como siempre, ¿para qué vamos a decir? Pero bueno, no tenemos grandes actividades, obviamente, está todo el mundo de vacaciones, pero bueno, vamos a recordarles a los socios y amigos del Club Europeo que, bueno, tenemos convenios con diferentes restaurantes de los clubes que forman parte del Club Europeo, y en todos ellos hay descuento para los socios, y son lugares tan lindos como, por ejemplo, el restaurante del Club Alemán. Ustedes saben que está en Corrientes 327, piso 21, con una vista insuperable, así que ahora está abría los a la noche solamente los viernes, y ahora también abre los jueves. Así que a partir de las 20 para cenar en un lugar privilegiado. Después tenemos también el Club Danés, tan lindo lugar también, moderno, en Avenida Leandro N. Alem, 1074, piso 12, también muy linda vista.
Sí, están al lado mío. Yo estoy acá al lado del Club Danés. Y hoy comí unos sándwiches. Tienen unos sándwiches de arenque. Realmente riquísimo. Hoy comí y es muy rico. Tiene los sándwichitos.
Bueno, no se pierdan ahí el
Club Smørrebrød.
Muy simpático. Después en el Club Hungaria, en el pasaje Hungría 4250 en Olivos, también con cocina típica de Hungría, muy lindo. Nunca fui, André, tenemos que ir un día. El Club Hungaria, con descuento también para los socios del Club Europeo, así como también en la Federación de Sociedades Españolas Argentina en Los 36 Villares, ese lugar.
Qué lindo lugar, sí.
icónico del centro de la ciudad, en Avenida de Mayo 1271, bueno, que muchos de ustedes conocerán. Así que el Círculo Italiano, nuestro querido Círculo Italiano, ¿para qué vamos a decir? Maravilloso lugar, bellísima casa, allí en Libertad 1264, con un jardín precioso. El Club Polaco, con ese bar divino, juvenil, para la gente joven, ni hablar. En Jorge Luis Borges 2076, chicos, no se lo pierdan, los más jóvenes, pues es un lugar con mucha buena onda. Y el Club Sueco también. Solamente al mediodía, 20% de descuento para el Club Europeo, sí. Mucho descuento. A Sopardo 1428, en la ciudad de Buenos Aires.
Y con esto nos vamos y nos vemos el próximo jueves con más Hola Europa.
Gracias, chao, chao.
Gracias, chao, chao.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.